Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de marzo del año 2017. Bien, hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudio bíblico en esta escuela que vamos a compartir el hermano Aboada y yo, y trata sobre todas nuestras creencias, lo que nosotros creemos y que he denominado el credo doctrinal de los santos de Dios, que podréis encontrar en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en el apéndice. Ahí veréis el credo bíblico nuestro, el credo de los cristianos bíblicos, tanto el credo breve como el credo ampliado. Eso para el que lo quiera tener por escrito. Hoy lo vamos a, en este ciclo que comenzamos hoy, lo vamos a compartir en audio. Como dije, el credo nuestro se llama el credo doctrinal de los Santos de Dios. Y son las creencias que tenemos los verdaderos cristianos, denominados en el Nuevo Testamento los santos de Dios. Lo primero que vamos a compartir es el credo breve. He hecho un resumen en 7 puntos de cuál es nuestro credo, y luego seguidamente el hermano Abad y yo vamos a exponer el credo extendido, el credo ampliado. De modo que vamos a leer el hermano Aboada y yo el credo breve, que consta solamente de 7 puntos. Es un credo muy breve. Y que dice lo siguiente. Primero, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre es el Dios supremo. Jesús es el segundo Dios subordinado al Padre. Y el Espíritu Santo es el poder del Dios Padre.
Punto segundo. Creemos que Dios, el Padre, es el Creador Supremo. Él hizo todo el universo por medio de su Hijo Jesucristo.
3. Creemos que el Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para dar su vida solamente por sus seguidores. Él es el verdadero Mesías de Israel.
Punto 4. Creemos que Dios el Padre resucitó a Jesucristo con un nuevo cuerpo glorioso.
Punto 5. Creemos que Jesús ascendió al cielo con ese cuerpo glorioso y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Él es el único abogado o intercesor en el cielo.
Punto 6. Creemos y esperamos la segunda venida de Cristo, la cual sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es entonces cuando su iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire y descenderá con él a la tierra para gobernar a todas las naciones.
Y punto 7. Creemos en el milenio literal, el cual comenzará cuando Cristo venga en gloria a la tierra para gobernar junto con su iglesia a todas las naciones con justicia. Pues ahora vamos a entrar en el credo ampliado. Vamos a comentar de una forma extensa cuáles son las creencias verdaderas, nuestra fe, nuestra doctrina expuesta en este credo ampliado. Primero, nosotros creemos que solo hay un único Dios verdadero, el Padre, el Todopoderoso, siendo Jesús el Hijo del Poderoso y el Mesías, es decir, el Rey de Reyes enviado a la tierra por Dios el Padre. Y para adquirir la vida eterna debemos tener este conocimiento, tal como enseñó Jesús de forma muy clara, lo enseñó ahí, por ejemplo, en el texto de Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El Dios Padre es el único Dios verdadero porque de Él proceden todas las cosas, como leemos en 1 Corintios 8:6. Por su voluntad existen y fueron creadas. Él fue el creador del universo, quien lo diseñó, quien decidió crearlo. Él no fue Jesús, sino que fue solamente el Padre Celestial, como dice bien claro la verdadera doctrina. El mensaje apostólico que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:11 se está hablando del Dios Padre que está sentado en el trono, en el cielo, y se dice que por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Fue por la voluntad del Padre Celestial, no por la voluntad de Jesús. Jesús no fue el creador supremo, Jesús fue el medio, fue el co-creador, por así decirlo, el ayudante del Dios Padre que colaboró en la creación del universo. Jesús sencillamente ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Esta es la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, pues, de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. 2. Nosotros creemos que este Dios supremo y todopoderoso, el Padre, habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo hecho carne. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde claramente está hablando del Dios Padre, y luego menciona a Jesús diciendo que el Padre ha hablado en estos últimos tiempos por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo hecho carne, evidentemente. Él es la palabra de Dios hecho carne, es Jesús. Y esto también demuestra, sin ninguna duda, que este Dios Padre, que habló en el pasado, pues a los padres hebreos, por medio de los profetas, pues es, ¿cómo se llama este Dios? Pues es Yahvé. Es el Dios de Israel. Este es el Padre Celestial, el cual, cuando llegó su momento, pues envió a su Hijo a la tierra.
Nosotros creemos que ese Dios Padre se llama YHWH, cuya pronunciación más probable es Yahvé. Sin embargo, Jesús y sus apóstoles nos enseñaron a llamarle únicamente Padre. Mateo 6, 9, 1 Corintios 8, 6, etc. Para indicar así nuestra relación íntima con Él como hijos suyos, ya que un hijo nunca llama a su padre por su nombre propio, sino que le llama padre o papá. Nosotros creemos que este Dios Padre es el único creador de los cielos y de la tierra, es decir, de todas las cosas, pues por su voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. De este Dios Padre proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8, 6. Es decir, el Dios Padre diseñó el universo y decidió crearlo, pero su Hijo, el Verbo, fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Juan 1, 3, 10. Colosenses 1, 15 al 18. Hebreos 1, 1 al 2. Por consiguiente, Jesús no fue el creador del universo, sino el mediador, es decir, el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. De la misma manera que un arquitecto decide crear un edificio y lo diseña, para luego pasar los planos de construcción al obrero maestro que ejecuta la obra creadora del arquitecto. Así ocurre con el Dios Padre y Jesús. El arquitecto del universo fue solamente el Dios Padre, el cual diseñó y decidió crearlo. Sin embargo, el Padre dejó que su Hijo Jesucristo, el obrero maestro, ejecutara esa obra creadora procedente del Dios Supremo, el Padre.
Punto 5. Nosotros creemos que solamente este Dios Padre es adorado en espíritu y en verdad, tal como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así lo leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Ahí se dice bien claro que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Solamente el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, que está sentado en el trono, es adorado. Jesús nunca recibe este tipo de adoración suprema. Esto lo podemos comprobar leyendo Apocalipsis 4, versos 8 al 11. Punto 6. Por consiguiente, nosotros los cristianos bíblicos rechazamos rotundamente que Dios sea trino, pues en ninguna parte de la Biblia se enseña semejante mentira iglesiera tradicional. Adorar a un falso Dios trino es una adoración falsa. Punto 7. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo del Poderoso, el Dios unigénito y el Mesías o Rey de Israel enviado por Dios. Podemos comprobarlo en Mateo 16, versos 16 y 17, Juan 1, 18 y capítulo 3, verso 16.
Nosotros creemos en la humanidad del Señor Jesucristo y también en su divinidad. Él es Dios poderoso, tal y como indica Isaías capítulo 6, verso 9. El verbo divino que se hizo carne, Juan 1.1, 14. El Dios unigénito, Juan 1, 18. Nuestro gran Dios, Tito 2, 13. Y también es un hombre, el Hijo del Hombre, Mateo 25, 3, 1 Timoteo 2, 5. Aunque Jesús se ha llamado Dios en algunos textos de la Biblia, eso no significa que Jesús sea igual al Dios Padre, ya que el propio Jesús dijo que el Padre es su Dios. Juan 20, 17, Hebreos 1, 8 al 9, Apocalipsis 3, 12. Por lo tanto, Jesús está subordinado al del Dios Padre. Y si está sujeto a la voluntad del Dios Padre, entonces significa que Él es inferior al Dios Padre en autoridad. Por consiguiente, aquellos que enseñan que Jesús es solamente un hombre y niegan la divinidad del Señor Jesús, tienen la doctrina del anticristo, el cual niega que el verbo divino se hiciera carne, hombre. Juan 1, 1, verso 14, 1 de Juan 4, versos 2 al 3. Y aquellos que enseñan que Jesús es igual que el Dios Padre también tienen la doctrina del anticristo, ya que esto significa que ellos niegan que Jesús sea también un hombre. Es decir, si Jesús fuera igual al Dios Padre, entonces ya no sería un hombre. Y si Jesús es solamente un hombre, entonces la Biblia jamás le llamaría Dios.
Punto 9. Nosotros creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo del Poderoso, como leemos en Apocalipsis 19:13. Y este Verbo divino es eterno, jamás fue creado, ya que Él existía antes de que Dios creara todas las cosas, como leemos en Juan 1.1 o en Colosenses 1.17. Jesús dijo que Él ya existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, así lo leemos en Juan 17.5. Jesús dijo que Él descendió del cielo, Juan 6.38 y 42. Por lo tanto, si Jesús dijo que descendió del cielo, es porque Él ya estaba en el cielo antes de descender a la tierra como hombre. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Jesús están llamando mentiroso a Jesús, pues Jesús enseñó bien claro que descendió del cielo, lo cual significa que Él ya existía en el cielo antes de bajar a la tierra. El apóstol Pablo también enseñó en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, la preexistencia divina de Jesús. Pablo dijo que Jesús ya existía en forma del Poderoso, o que era de condición divina, como dicen otras versiones, antes de hacerse hombre. Entonces Él se despojó a sí mismo de su gloria, de su resplandor, y bajó a la tierra, viviendo la tierra como un hombre hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. El Señor Jesucristo, en su preexistencia divina, era el mensajero, el malak, el ángel, el malak, principal del Poderoso, es decir, el mensajero del Poderoso Celestial, mencionado en el Antiguo Testamento, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé, ya que el nombre de Yahvé está en él, está en este ángel, en este mensajero. Así lo leemos en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. Esteban dijo bien claro que este mensajero, este ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hechos capítulo 7, versos 30 al 34. Pero resulta que Jesús es el Señor, como leemos en Romanos 10:9 y en Filipenses 2:11. Por lo tanto, este mensajero especial, este ángel especial, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el segundo Señor o Dios, el cual está subordinado al Señor o Dios Supremo, que es el Padre Celestial. El propio rey David conocía la existencia de estos dos señores o dioses cuando dijo estas palabras proféticas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, versos 43 y 45. Por consiguiente, todos aquellos que niegan la preexistencia divina del Señor Jesús, así como la existencia de estos dos dioses o señores, tienen la doctrina del anticristo, pues están negando la existencia de estos dos dioses o señores, el Padre y el Hijo. Así lo leemos en 1 Juan 2, 22. Aquellos que niegan la encarnación del Verbo divino, están negando entonces al Padre y al Hijo, y por lo tanto, son el anticristo.
Nosotros creemos que hay dos entidades o personas divinas llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, que es el Padre celestial, y el otro es el Yahvé menor, es decir, el mensajero o mensajero de Yahvé, el cual también se llama Yahvé, tal y como podemos ver claramente en Éxodo 23, versos 20 al 21. Y era este Yahvé menor quien se aparecía a los seres humanos. Génesis capítulo 18, verso 1, etc. Este Yahvé menor era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, pues fue este Señor o mensajero de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. El Yahvé supremo, el Padre, jamás apareció a los seres humanos, pues al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1, 18. Por lo tanto, la Biblia demuestra de forma muy clara la existencia de estos dos dioses o personas divinas llamados Yahvé. Uno es el Dios supremo e invisible, el Padre, y no hay otro Dios igual a él. Y el otro es el Yahvé menor, el Hijo, el cual está subordinado al Dios Padre y se aparecía a los seres humanos. Fue este Yahvé menor, el Hijo o Verbo del Poderoso, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 1, 1, 14. La Biblia jamás enseña que exista solo un Dios, es decir, el monoteísmo, sino la existencia de muchos dioses, es decir, el politeísmo. Porque el Dios Padre es el Dios del poderoso. Es Dios de poderosos, es Deuteronomio capítulo 10, verso 17. E incluso los jueces de Israel eran llamados dioses, ya que eran hombres con gran poder y autoridad dentro de Israel. Salmos 82, verso 1, verso 6, Juan 10, 34 al 36. Por lo tanto, la Biblia enseña la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios 8, 5. Pero siendo el Dios Padre, el Dios supremo y el único que es adorado en espíritu y en verdad. Juan 17, 3, Juan 4, 23 al 24. Por lo tanto, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. Es decir, la confianza en la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Pero siendo el Padre el único Dios supremo y el único que es adorado. Monoteísmo y trinitarismo son, por lo tanto, dos conceptos totalmente antibíblicos y falsos que se han apartado de la verdadera enseñanza bíblica.
Punto 11. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras enseñan que hay un Dios. Así lo leemos en 1 Corintios 8:4, Efesios 4:6 o en 1 Timoteo 2:5. Pero este Dios único, este único Dios, es solamente el Padre Celestial. El único Dios verdadero, como dijo el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Por consiguiente, la doctrina de que este único Dios es un Dios trino, o que es el Señor Jesucristo ese único Dios, es una burda mentira diabólica opuesta a la Biblia y al Evangelio. El Padre es un Dios único y todopoderoso, y no hay otro Dios igual a Él. Y el Señor Jesucristo es otro Dios, o ser poderoso, pero inferior al Dios Padre, porque el propio Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Así lo leemos en Juan 14, 28. Y en Apocalipsis 3:12, Jesús resucitado y glorificado, dice por cuatro veces que el Dios Padre es su Dios. Por consiguiente, nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos totalmente la mentira iglesiera y antibíblica de que Jesús es igual que el Dios Padre. Punto 12. Nosotros creemos en la unidad entre el Dios Padre y Jesús, los cuales son uno. Así lo dijo Jesús en Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Pero esta unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad compuesta o una unidad familiar. Es decir, el Padre y el Hijo están unidos en un mismo propósito y voluntad, en la cual Jesús está subordinado a la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre. Así lo leemos en Juan 5, 30 y capítulo 6, verso 38. Este mismo tipo de unidad familiar o compuesta entre el Padre y el Hijo es la misma que existirá entre todos los verdaderos cristianos, los cuales también llegarán a ser uno con el Padre y el Hijo, como dijo el propio Jesús en Juan 17, versos 21 al 23.
Punto 13. Nosotros creemos que Jesús, el Cordero, recibe alabanza, gloria, honra y poder juntamente con el Dios que está sentado en el trono, el Padre. Apocalipsis 5:13. Pero la adoración es únicamente para un solo Dios, el Supremo, el Padre, que es el Dios sentado en el trono. Apocalipsis 5:14. Juan 4, 23 al 24. Por consiguiente, aquellos que tributan adoración al Señor Jesucristo están desobedeciendo al propio Señor Jesús, el cual dijo que sólo el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Punto 14. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo era sólo un hombre cuando vivió en la tierra, por la sencilla razón de que el Verbo Divino se hizo carne, hombre, para poder habitar entre nosotros. Juan 1:1, 14, Filipenses 2:8. Cuando el Dios Padre resucitó a Jesús, entonces Él recobró esa gloria y divinidad que tenía juntamente con Él desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 5.
Punto número 15. Nosotros creemos que Jesús, murió por nosotros. Él estuvo sepultado 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas, como leemos en Mateo 12, 40. Un análisis de las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan demuestran que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde y resucitó un sábado al atardecer. El domingo, el primer día de la semana, fue cuando Jesús se apareció por primera vez a sus discípulos. Si Jesús hubiera muerto un viernes por la tarde y resucitado un domingo al amanecer, tal como enseña el sistema iglesiero apóstata, entonces Jesús habría mentido al decir que estaría sepultado 3 días y 3 noches. Pues del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches, sino solo un día y medio. Punto 16. Nosotros creemos que Jesús ascendió al cielo en una nube voladora 40 días después de resucitar y volverá del cielo de la misma forma que se fue. Así lo leemos en Hechos 1, versos 9 al 11. Él regresará del cielo de forma visible y corporal dentro de una nube voladora con gran poder y resplandor. Así lo dijo Jesús en Lucas 21, 27, acompañado por todos sus mensajeros, sus ángeles. Y su venida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, como leemos en Mateo 25, 31 al 46, 2 Timoteo 4, 1 y Apocalipsis 11, 18.
Punto 17. Nosotros creemos que Jesús, desde su ascensión al cielo, está ejerciendo su servicio sumo sacerdotal, abogando por los suyos e intercediendo por ellos a la derecha del Dios Padre, para que las acusaciones que Satanás lanza día y noche contra los siervos del Poderoso, los apartados para el Poderoso, no tenga ningún efecto. Romanos 8, 34, 1 de Juan 2, 1, Apocalipsis 12, 10. Punto 18. Nosotros creemos en la energía en el Espíritu Santo, es decir, en la energía del poderoso. Jesús dijo que la energía del poderoso es el poder de lo alto. Lucas 24:49. El mensajero también dijo a María que la energía del poderoso es el poder del Altísimo, es decir, el poder del Dios Padre. Lucas 1:35. El poder, claro está, no es literalmente una persona, sino una energía. Por lo tanto, la Biblia enseña bien claro que la energía del poderoso es la energía o poder del poderoso, y no una tercera persona divina. La doctrina iglesiera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es totalmente falsa y antibíblica.
Punto 19. Nosotros creemos que esta energía o poder del poderoso es personificada en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona. Por ejemplo, la Biblia también personifica la sabiduría, diciendo que esta clama o grita por las calles, como leemos en Proverbios capítulo 1, versos 20 y 21. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. De la misma manera, la Biblia dice que el espíritu o poder del poderoso habla, intercede, guía, consuela, se contrista, pero sin ser literalmente una persona. La personificación es un estilo literario muy utilizada en la Biblia. Punto 20. Nosotros creemos que la energía del poderoso nunca es adorada ni glorificada, ya que este espíritu o poder del poderoso glorifica al Hijo del Poderoso, es decir, a Cristo. Así lo leemos en Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Nosotros creemos que esta energía del poderoso es también el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, entonces no pertenece a Cristo, es decir, no es un verdadero cristiano. Así lo leemos en Romanos 8:9. Nosotros creemos que el alma es mortal, no inmortal. La Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente, como leemos en Génesis 2:7. Dios dice que el alma es mortal, que muere. Así lo leemos en Génesis 2:17. Sin embargo, Satanás enseña todo lo contrario. Engañó a Eva diciendo que el alma es inmortal, como leemos en Génesis 3:4. Por lo tanto, cuando las iglesias de la cristiandad apóstata predican la doctrina de la inmortalidad del alma, sencillamente están repitiendo exactamente la misma mentira de Satanás y llamando a Dios mentiroso. Los muertos están en los sepulcros, tal como enseñó el Señor Jesús, el Cristo. Como leemos en Juan 5, 28-29, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por consiguiente, el Señor dice bien claro que los muertos están en los sepulcros. En otras palabras, ellos no están vivos en ningún más allá. Todos los muertos, tanto justos como injustos, despertarán cuando resuciten. Observe que los que están en los sepulcros son las personas muertas, no solo sus cuerpos. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es totalmente demoníaca. Dios dice que el ser humano es polvo y vuelve al polvo de la tierra cuando muere. Así lo puede leer en Génesis 3:19. En otras palabras, cuando morimos, dejamos de existir, ya que volvemos a la misma condición de inexistencia total que Adán tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Jesús dijo que vino para dar su alma, es decir, su vida, en rescate de muchos. Así lo leemos en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, es decir, su alma, en rescate por muchos. La palabra griega traducida por vida en este pasaje es psije, que también es traducida por alma. El alma es el ser vivo, es la persona. Ahora bien, si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no habría dado su alma o vida en rescate. Es decir, Jesús no habría muerto y no existiría, por tanto, la redención por su sangre. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica y es un ataque frontal contra el Evangelio.
Nosotros creemos que la salvación eterna es solamente por el favor inmerecido del poderoso o misericordia del poderoso, por medio de la verdadera doctrina, no por nuestras obras, tal y como se indica en Efesios 2, 8 al 9, punto 23. Nosotros creemos que la salvación eterna es un proceso gradual, que comienza cuando creemos en el Evangelio y recibimos la justificación por la sangre de Cristo y la reconciliación con Dios. Romanos 5, 9 al 11. Pero la salvación eterna se manifestará plenamente en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28.
Punto 25. Nosotros creemos que la salvación eterna se conseguirá por medio de la obediencia al Señor Jesucristo. Como leemos en Hebreos 9, capítulo 5, verso 9, que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obedecer al Señor Jesús no hay salvación posible. Por lo tanto, no basta con confiar que Jesús es nuestro Salvador, sino que hay que obedecer las palabras del Señor Jesús para recibir en el futuro la eterna salvación. Como enseñó Jesús en Mateo 7, versos 24 al 27. Jesús dijo que quien crea y sea bautizado será salvo, pero quien no crea será condenado. Marcos 16, 16. Y los apóstoles bautizaban a los creyentes solamente en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2, 38 y capítulo 10, verso 48. Por lo tanto, para tener el perdón de los pecados, tenemos que confiar en el Señor Jesús y bautizarnos en agua y por inmersión en su nombre. Esto significa que el bautismo en el nombre de un falso dios trino o el bautismo de infantes que no tienen capacidad para confiar son bautismos falsos y no sirven para nada. Punto 26. Nosotros creemos que Dios también en su misericordia salvará a todos aquellos que jamás conocieron a Cristo ni el verdadero Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien buscando gloria, honra e inmortalidad, tal como enseñó el apóstol Pablo en Romanos 2:67. Ellos serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias, que nos dicta lo que está bien y lo que está mal, como leemos en Romanos 2, versos 14 y 15. El bien que hicieron todas esas personas que jamás conocieron el verdadero Evangelio será recompensado con la vida eterna, como dijo Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46.
Punto 26. Nosotros creemos que la vida eterna en el reino del poderoso, la cual recibiremos en la era venidera, cuando el Señor Jesús regrese del cielo para gobernar a las naciones. Lucas 18 al 30, Mateo 25, 34 y 46. Punto 27. Nosotros creemos que los cristianos bíblicos ya tenemos la vida eterna. Primera de Juan 5, 13. Pero la tenemos solo como promesa del poderoso, ya que esta vida eterna o salvación eterna la hemos de alcanzar o heredar en el futuro. Mateo 25, 34, 2 Timoteo 1, 1, Primera de Juan 2, 25, Primera Tesalonicenses 5, 9 y Primera de Pedro 1, 5. Y alcanzaremos esta vida eterna o salvación cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Por consiguiente, los cristianos bíblicos estamos seguros de la vida eterna que Dios nos ha prometido, porque Dios siempre cumple lo que promete.
Punto número 29. Nosotros creemos que todos los condenados serán atormentados en un fuego literal y luego destruidos totalmente en cuerpo y alma. Así lo leemos en Apocalipsis 14, versos 9 al 11, Mateo 10, 28 y Apocalipsis 20, versos 14 y 15. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios las destruyó por fuego, sirviendo así de ejemplo de lo que Dios hará con todos los malvados. Como leemos en la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 7. Por lo tanto, ese mismo tipo de fuego literal que destruyó esas ciudades de Sodoma y Gomorra, es el mismo fuego que destruirá a todos los condenados. Punto número 30. Nosotros creemos en las profecías de la Biblia y especialmente en la profecía completa que es el libro del Apocalipsis, siendo la palabra profética más segura, la cual alumbra en la oscuridad y nos revela fielmente el futuro. Como leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, y en Apocalipsis 22, 6.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Tengo una pregunta para hacerle al hermano Tito. Sobre una pregunta que ya también le hicieron antes, acá hace poquito, también un hermano creo que es de Argentina. Y la pregunta es si es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo. Porque hay personas que yo también he escuchado que dicen que, bueno, te cubro con la sangre de Cristo de la cabeza hasta los pies. Y bueno, quiero saber si esa frase es bíblica o del sistema iglesiero a qué se refiere cuando habla de eso.
Creo que este tema de invocar la sangre de Cristo es un tema bastante trascendental, porque creo que la sangre de Cristo es algo muy preciado, y la verdad que tenemos que tener un conocimiento pleno acerca de cómo es este tema de la sangre de Cristo. Muchos la invocan, la iban invocando, y bueno, pero yo no veo bíblico que alguien invoque la sangre de Cristo a cada rato para expulsar un demonio o algo de eso. Pero bueno, tenemos que ver cuáles son los pasajes bíblicos que ellos se basan para poder invocar supuestamente esto.
Gracias, hermano Vicente. Gracias, paz a todos los hermanos. Bueno, voy a contestar a la pregunta, una pregunta excelente que ha hecho hermano Vicente. Hay gente que dice, iglesieros, santurrones, yo te cubro con la sangre de Cristo. Bueno, eso es absolutamente antibíblico y falso. Yo voy a decir el porqué. Primero, es una expresión que jamás utilizaron los apóstoles, eso de decir a la gente, a los cristianos, yo te cubro con la sangre de Cristo. Jamás, jamás apareceréis, esa expresión aparece en el Nuevo Testamento. Eso en primer lugar. Segundo, los cristianos, los verdaderos cristianos, no han sido cubiertos con la sangre de Cristo, no. Eso es lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento con los judíos. Por medio de sacrificios, sus pecados eran cubiertos. Lo que hace Jesús con nosotros es quitar nuestros pecados, no cubrir nuestros pecados, que es algo muy diferente. Eso ocurría, repito, en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Jesús. Lo que hace Jesús es quitar nuestros pecados. Nos ha limpiado, nos ha perdonado, ha borrado completamente nuestros pecados, y no tenemos el porqué ir diciendo por ahí a otros, yo te cubro con la sangre de Cristo. Eso es una payasada, eso es una mamarrachada absolutamente antibíblica, inventada por una pandilla de santurrones analfabetos bíblicos que han engañado a millones de personas. Los cristianos, nuestros pecados han sido quitados, borrados. Eso es lo que ha hecho Jesús. No están cubiertos con la sangre de Cristo, sino que han sido completamente borrados. Por eso es que Juan el Bautizado, cuando vio a Jesús, ¿qué es lo que dijo? Cuando Jesús fue a bautizarse al río Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra, que quita el pecado del mundo. No dice el que cubre nuestros pecados, no. Dijo el que quita. Lo que hace es borrar, eliminar completamente nuestros pecados. Pero eso de cubrir nuestros pecados es absolutamente falso y diabólico en el Nuevo Testamento. No existe tal cosa como eso de que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados. Lo que hace la muerte de Jesús, su sacrificio fue quitar, borrar completamente nuestros pecados.
Sí, hermano, totalmente de acuerdo, un 100% lo que dices. La sangre de Cristo borra nuestros pecados, quita nuestros pecados. No es que nos cubre, no nos cubre nuestros pecados, sino que los quita. He visto en varios movimientos pentecostales que ellos, por ejemplo, cuando van a orar a algún lugar, oran hasta las ventanas de la casa, las puertas de la casa, y dicen, lo cubro con la sangre de Cristo. Y esto no proviene de la Biblia, esto no lo practicaron los apóstoles, no lo practicó la iglesia primitiva. Entonces esto creo que es antibíblico y es y puedo llegar hasta decir de que es como hablar algo en contra de la sangre de Cristo, que es algo tan preciado, ¿no, hermano?
Efectivamente, hermano Vicente, esa payasada que hacen los evangelocos, bueno, algunos evangelocos pentecostaloides, está tomada, ellos lo toman prácticamente de ese texto del libro del Éxodo, cuando los israelitas cubrieron los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. Entonces, cuando pasó el ángel de la muerte, el ángel exterminador, pues los primogénitos de los hebreos pues fueron protegidos y no sufrieron esa ira de Dios. Entonces lo toman de ahí, de cubrir los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Pero eso, esa expresión en el Nuevo Testamento, eso de cubrir o de ungir objetos y decir, bueno, yo te cubro con la sangre de Cristo, eso no tiene que ver absolutamente nada con el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que es una tradición, por así decirlo, iglesiera, santurrona.
¿Sabes, hermano Tito, que eso a mí me suena más como que utilizan la sangre de Cristo como un objeto de protección en contra del diablo o algo así? Así lo veo yo. Como que lo toman como un objeto, como, no sé, los católicos que cuando ven algo raro sacan la cruz, algo así. Entonces estos tipos lo que hacen es la sangre. Así, algo como un objeto que impide maleficios o algo así.
Ayer, creo que anteayer, envié un mensaje sobre el asunto de Babilonia la Grande. Porque muchos creen que Babilonia la Grande va a ser destruida cuando comience el gobierno de la bestia. Eso es una opinión muy errónea que existe no solamente dentro del jehovismo atalayado, sino también dentro de las iglesias evangélicas. Muchos creen que cuando comience el reino de la bestia, que va a durar 42 meses, entonces la bestia va a destruir a la iglesia católica, va a destruir a la gran ramera romana y se implantará pues una religión del satanismo. No va a ser así exactamente. Lo que enseña el Apocalipsis bien claro es que la religión que va a imperar durante el reinado de la bestia va a ser la Iglesia Católica Romana, que es puro satanismo, disfrazado de cristianismo. Es la iglesia de Satanás en la tierra, liderada por el falso profeta que es el papote. Entonces la bestia va a ser el líder, el emperador, el líder político. Y entonces es cuando los cristianos, los santos, serán perseguidos por la gran ramera y por la bestia. Dice, si leéis ahí en Apocalipsis 17:6, cómo la gran ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y en Apocalipsis 13:7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Es decir, que van a ser tanto la bestia como la Iglesia Católica Romana los que lanzarán una gran persecución asesina contra los verdaderos cristianos, los santos de la iglesia, durante ese gobierno de 42 meses que se va a efectuar en la tierra. Ya sabéis que va a estar el imperio de la bestia, estará formado por 10 reinos, 10, exactamente 10, ni uno más y ni uno menos, y es ahí donde va a tener el dominio, el poder, y donde los santos van a ser tremendamente perseguidos en el futuro. Es esa gran tribulación que menciona el libro del Apocalipsis. Si lees ahí en el capítulo 7, verso 14, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿A qué gran tribulación se refiere? Pues sencillamente a esa gran persecución que la bestia y la Iglesia Católica Romana, esa iglesia del diablo, van a lanzar contra los santos de la iglesia.
Saludos, hermanos, gracias y paz. José Junior desde la Florida. Ahora entiendo mucho mejor el por qué los evangélicos dicen tanto que se cubren con la sangre de Cristo. Y verdaderamente que se me hacía un poquito raro eso con las explicaciones que se han dado aquí, ya lo he entendido bien. Es antibíblico, no sé, eso no se enseña absolutamente nada de eso en el Nuevo Testamento. Ya como lo explicó el hermano Tito y otros hermanos, ya vamos aclarando los puntos. Otra herejía también que aparece mucho de afuera es estar ungiendo absolutamente todo con aceite. Unge la casa, unge los carros, etcétera, y es una práctica que lo usa mucho el sistema iglesiero apóstata allá afuera. No sé de dónde han sacado eso, porque la Biblia tampoco aparece nadie ungiendo absolutamente nada material. Sí se ungían a los verdaderos cristianos en aquel tiempo, pero nada de eso, de estar ungiendo artefactos, ni casa, ni nada de eso, ni puertas, etcétera. Ese es otro punto errado del sistema iglesiero apóstata. Y bueno, hay varias otras cosas que se miran allá afuera, que están apartadas de la verdad. Y nada, hermanos, seguir desenmascarando toda esa mentira del diablo. Gracias y paz a todos. José Junior desde la Florida. Me da hasta la impresión, hermano, de que esa práctica es sumamente diabólica, de estar ungiendo artefactos, cosas materiales con aceite, porque hay muchas personas que lo recomiendan en las iglesias, inclusive tienen hasta testimonio, y no dudo de que el diablo tenga su mano detrás de eso, para mantener a toda esa gente en la mentira, hermanos. No lo dudo.
A ver, lo que dicen que estos que están cubiertos por la sangre de Cristo y enseñan ese falso evangelio, cuando alguien dice, yo proclamo estar cubierto por la sangre de Cristo, significa que sus pecados no han sido perdonados. Una cosa es estar cubierto y otra cosa es que sus pecados hayan sido quitados, que es lo que hizo Jesús precisamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, los que dicen que sus pecados están cubiertos por la sangre de Cristo, repito, lo que están enseñando es sencillamente que todavía sus pecados no han sido perdonados, que Cristo no los ha perdonado y que por lo tanto siguen en sus pecados. Fijaos lo herética, diabólica y falsa que es esa doctrina de hablar, de predicar, de estar cubiertos por la sangre de Cristo. Eso era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la sangre de esos corderos que prefiguraban el sacrificio de Cristo lo que hacía es cubrir los pecados de los israelitas que se arrepentían. Hasta que viniera el Mesías, el Hijo de Dios, el cual quitaría, como el Cordero de Dios que es, quitaría el pecado del mundo. Y eso, pues, lo que proclaman los evangélicos, muchos de ellos, es que sus pecados sencillamente no han sido todavía quitados, no han sido perdonados.
Bueno, voy a contestar a un mensaje que ha enviado el hermano Ronald, aquí en el chat, que dice lo siguiente. Cita el pasaje de 1 Corintios 11:4, que dice, en la traducción literal, dice, todo varón orando o hablando como vocero o profeta, teniendo cabeza hacia abajo, está avergonzado su cabeza, es decir, a Cristo. Y dice el hermano Ronald, en este texto, al parecer, al varón se le instruye a no inclinar su cabeza cuando ora o profetiza y es vocero. El interrogante que surge es si esta es la instrucción, ¿por qué muchos varones siguen inclinando su cabeza cuando realizan estas actividades? Bueno, te voy a contestar. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de inclinar la cabeza. Si lees el contexto, está hablando del velo. Mira, vamos a leerlo. Voy a leer el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Está bien clarito, el texto está hablando de cubrirse la cabeza o no cubrirse la cabeza, ¿de acuerdo? No está hablando de orar con la cabeza agachada. La palabra que aquí ha sido traducida literalmente, teniendo cabeza hacia abajo, si lees el contexto, está hablando, dice, teniendo cabeza hacia abajo, está avergonzado su cabeza. Es decir, ¿debajo? ¿Debajo de qué? Debajo de un velo. El varón que ora o profetiza con un velo, con algo cubriéndole la cabeza, está afrentando a la cabeza suya, que es Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña Pablo. No está hablando, no tiene que ver el texto para nada, de orar inclinando la cabeza. Eso es otra cosa muy diferente. El contexto está hablando del velo en la cabeza. Si el hombre debe orar con un gorro la cabeza, con un velo, cubriéndole algo la cabeza. Pues no, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién hace eso? El varón que hace eso, pues está afrentando a Cristo. Y las hembras, sí, las hembras deben de orar con la cabeza cubierta. O si tienen el cabello largo, pues entonces el cabello es como un velo. Pero las mujeres deben cubrirse la cabeza. No está hablando para nada de inclinar la cabeza para orar.
Así es, hermano Tito, muy de acuerdo.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela José Guzmán de Houston, Texas. Hermanos, en cuanto al tema este de la oración, tenemos que tener algo en cuenta, y lo más importante es que en la oración debe haber sumisión hacia Dios, entrega. Y entonces, para mí es lo más importante que debe haber. Pureza, humildad, santidad, fe. Para mí eso es lo más importante, fuera de la posición de cómo ores. Porque en la Biblia nos dice que podemos orar de pie, con nuestras manos al aire, hincados de rodillas, postrados. O sea, lo más importante aquí es la humillación, la dedicación, la fe, la pureza y la santidad que vaya en esa tu oración hacia Dios. Lejos de estar con los ojos abiertos, eso es ya como tú te sientas bien hablándole a nuestro Padre Celestial. Eso para mí es irrelevante, la verdad de las cosas es irrelevante, siempre y cuando la sea pura y sincera hacia nuestro Padre Celestial. Para mí, hermanos, es lo más importante. Bueno, es lo que puedo aportar, José Guzmán de Houston, Texas.
Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hermano, pues nosotros encontramos en la Biblia, quiero dar mi aporte en cuanto a este tema de la oración. Encontramos que, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día, abriendo la ventana hacia Jerusalén y oraba. Encontramos que otros oraban de rodillas, como por ejemplo el publicano que se arrodilló para orar, mientras que el fariseo lo hacía de pie. Jesucristo oraba de pie también, levantando las manos al cielo, orando al Padre. Pero también encontramos que Jesús se postró, se arrodilló, se postró y oró con el rostro en tierra. Yo pienso, hermano, que la forma o figura de cómo oremos no es lo importante, sino lo que salga del corazón para hablar con Dios. Es lo que yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, yo, hermano, yo soy persona que no soy muy dada a orar de rodillas, porque me duermo y me duelen mucho las rodillas. Por lo tanto, yo prefiero orar de pie, levantando las manos, mirando hacia arriba. Pero algunas veces, hermano, cuando necesito suplicarle a Dios, pues generalmente me tiro al suelo y oro a Dios así. Pues es algo que no se debería decir acá, pero pues dándolo como ejemplo, porque cada quien debe cerrar la puerta de su habitación y orar en secreto al Padre. Lo que enseña el Señor Jesucristo es que debemos orar al Padre en secreto, no importa la forma, sino en secreto. Es lo que yo creo, hermanos.
Gracias y paz, hermanos, a todos los hermanos de la escuela José Guzmán de aquí de Houston, Texas. Excelente estudio el de hoy, hermano, del credo. Muy, muy bueno, muy, muy, muy completo, muy claro. Muy excelente, muy buen trabajo. Hermanos, como siempre, pues estamos pendientes de los estudios del hermano Tito, del hermano Aguada. El credo les quedó muy, muy claro, muy específico de lo que creemos nosotros en la escuela. Excelente trabajo, hermano Tito y hermano Aguada. Lo felicito, hermano, porque eso es exactamente todo lo que creemos, lo que nosotros creemos, y más claro no puede estar. Muy buen trabajo, hermano Tito. Siga así, échenle ganas, un abrazo.
Hola, hermanos, gracias y paz. Los saludo acá el hermano Vicente desde Argentina. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica y quiero felicitarlos también al hermano Tito Martínez y al hermano Tomás Aguada por estos magníficos audios sobre el credo doctrinal. Así que, hermanos, los saludo desde aquí de Argentina y bueno, seguimos adelante en aprendiendo de la verdadera doctrina de Jesús y que nosotros podamos caminar bajo esa doctrina hasta que lleguemos al final de todas las cosas. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a perseverar en la doctrina para la salvación de nuestras almas. Gracias y paz, hermanos.
Así es, hermano Vicente. Firmes en la verdadera doctrina hasta el final. Cuando decimos firmes en la fe, es lo mismo que decir firmes en la verdadera doctrina. Es decir, perseverando en la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina que hemos conocido a través del Nuevo Testamento. Firmes hasta el final. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Pues perseverar en la verdadera doctrina. Porque este asunto de la doctrina o la fe es algo que tenemos que tener muchos, tenemos que tenerlo todos bien clarito. Porque la Biblia, cuando se habla de la fe, se refiere a dos cosas, se puede referir a dos cosas: a la confianza, confianza en Dios, y a la doctrina verdadera. Eso es la fe. Estos dos significados de fe, como confianza y como verdadera doctrina, pues es un significado doble que lo vais a encontrar, por ejemplo, en este Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en esta nueva versión que hice. Ahí podréis ver que se mencionan los dos significados de la palabra fe. La palabra fe no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento, la versión que yo he hecho. Sin embargo, lo que sí aparece es el significado de dicha palabra, que es confianza, y en algunos pasajes se refiere a la verdadera doctrina. Y esta distinción pues no aparece en el resto de versiones bíblicas, solamente aparece en este Nuevo Testamento. Mirad, vamos a ver, por ejemplo, en dos pasajes que ahora mismo me vienen a la memoria, donde se hace esta distinción de la palabra fe. Por ejemplo, hay una frase de Jesús, está en el Evangelio, cuando dice: tened fe en Dios. ¿Qué estaba diciendo de Jesús? Pues que tengamos confianza en Dios, el Padre. Tenemos que confiar en Él. Ahí se refiere a la confianza. Y luego, por ejemplo, la palabra fe significa también doctrina verdadera, como por ejemplo en ese pasaje de Judas, el Tadeo, Judas Tadeo, cuando dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Ahí a qué fe se está refiriendo Judas el apóstol? Pues evidentemente a la enseñanza de Jesús, a la verdadera doctrina de Cristo, enseñada también por sus apóstoles. Esa verdadera doctrina, eso es lo que significa la fe. Bien, pues esta distinción no aparece en el resto de versiones bíblicas, no se encuentra ninguna, solamente en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Otro pasaje que me viene a la memoria, por ejemplo, es en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que por ejemplo en el resto de versiones, como la Reina Valera, pues lo han traducido de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, si vais al Nuevo Testamento de los Santos de Dios, ese pasaje lo he traducido de la siguiente manera: porque por el favor inmerecido de Dios sois salvos, por medio de la verdadera doctrina, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que ahí el significado de fe es doctrina verdadera. Somos salvos por medio de la doctrina verdadera, de la doctrina de Cristo. Ahí es el significado de la palabra fe. Y luego, por ejemplo, otro pasaje donde la palabra fe significa confianza, confianza en Dios. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, pues solía decir: tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado, que es lo mismo. Ahí cuando dijo tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, se puede traducir de las dos maneras, sanado o salvado, es lo mismo. ¿A qué fe se refería Jesús? Pues evidentemente a la confianza. Tu confianza en Dios te ha sanado. Ahí nos está refiriendo a la doctrina verdadera, se refiere a la confianza. Bien, pues esta, repito, es algo, un dato muy, muy importante. No se encuentra esta diferencia en ninguna otra versión del Nuevo Testamento, solo en esta versión única del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. El que todavía no se la haya descargado de internet, que se la baje gratuitamente. Es la mejor versión del Nuevo Testamento que actualmente existe en el mundo. Y además, hermanos, que es gratuito, y además está en formato de libro electrónico, en formato PDF. Es el mejor formato que existe, hermanos. Mirad. Mi consejo es que ya os olvidéis completamente de los libros de papel. Teniendo libros electrónicos en el teléfono, podéis llevar una biblioteca completa en vuestro propio teléfono. Es mil veces mejor que tenerlo en papel. Sale muchísimo más barato, prácticamente gratuito, y lo podéis llevar en vuestro teléfono. Podéis cambiar el tamaño de la letra, etcétera, etcétera. Es mucho mejor que las versiones de papel. Yo no voy a imprimir ningún libro de los míos en papel, Prefiero que sigan en formato de libro electrónico porque es muchísimo más práctico, más cómodo para las personas que lo tengan. Otro ejemplo de que muchas veces la palabra fe significa confianza. Por ejemplo, hay un pasaje de Jesús que dice hombre de poca fe, hombres de poca fe. ¿Y a qué fe se refería Jesús? Pues a la fe como confianza en Dios. No a la fe de doctrina, no a la fe doctrinal. Entonces siempre dependiendo del contexto donde aparece la palabra, se ha de traducir por doctrina verdadera o por confianza. Eso es lo que he hecho en el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Y que no aparece en ningún otro Nuevo Testamento de los que existen en el mundo. En ninguno. Luego tenemos otro pasaje, hay muchísimos pasajes, pero por ejemplo en otro que me viene a la mente, Romanos capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habló de la justificación por la fe. Cuando dijo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué fe se refería ahí el apóstol Pablo? Pues a la verdadera doctrina. Somos justificados por la doctrina de Cristo, por la verdadera doctrina. Somos declarados justos delante de Dios. Por esa buena doctrina, por esa verdadera doctrina que hemos conocido. Entonces Dios, si queremos en esa verdadera doctrina, nos declara justos. Ahí por eso es que en el Nuevo Testamento de los santos de Dios lo he traducido de esa manera. Si podéis, como podéis observar. Bien, pregunta el hermano Stephen, está citado un pasaje de Hebreos capítulo 11 cuando habla de la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta el hermano de qué está hablando aquí. Pues sencillamente de la fe como verdadera doctrina. Sin fe, sin tener la verdadera doctrina, es imposible que podamos agradar a Dios. El que no tiene la doctrina de Cristo, ¿cómo va a agradar a Dios? Es imposible. Ahí se refiere a la fe doctrinal. ¿Y cuál es la base de esa fe doctrinal, de esa verdadera doctrina? Pues que creer que Dios existe, evidentemente. Creer que hay un ser supremo, un Padre Celestial, un creador de todo el universo, que existe. Por eso si seguimos leyendo ese pasaje de Hebreos, que dice bien clarito que hay que creer que Dios existe. Ese es lo primero, es la base, creer en la existencia de Dios. Igual que como dice la Biblia, Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, el primer pasaje de la Biblia ya establece la existencia de Dios. Pues para poder agradar a Dios, en primer lugar es eso. Tenemos que creer, en primer lugar, que Dios existe, que es un ser supremo, un padre creador de todas las cosas, y creer que Él existe. Eso es lo primero que hemos de hacer para agradar a Dios. Por eso es que el apóstol Juan, hay un pasaje ahí en Primera de Juan, que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no le recibamos en casa ni le digamos bienvenido, porque si le decimos bienvenido, estamos participando de sus malas obras. Fijaos, está hablando de la doctrina de Cristo. La verdadera fe es esa, es la doctrina de Cristo. La doctrina verdadera, que así es como ha sido traducido en el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Y luego, repito, está la fe como confianza en Dios. Creer que Dios existe, confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho, confiar en sus promesas. Esa es la fe como confianza. Y luego está la fe como doctrina verdadera. Esa es una distinción muy importante que todos los cristianos tenemos que tenerlo claro. Yo voy a citar ahora otro pasaje donde se habla de la fe como confianza. Confianza en Dios. Por ejemplo, el famoso pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, todo aquel que confía en Jesús no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Ahí está hablando de la fe como confianza en Cristo. Incluso hay pasajes en el Nuevo Testamento donde la fe se puede interpretar como de las dos maneras, indistintamente, es decir, como confianza y como verdadera doctrina. Por ejemplo, al final del Evangelio de Juan me viene ahora a la mente otro pasaje cuando dice, el apóstol Juan dijo que estas cosas se han escrito, es decir, el Evangelio de Juan se ha escrito, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ahí a qué fe, a qué creencia se está refiriendo? Pues evidentemente se refiere a la fe como confianza, confianza en Cristo, y también a la doctrina verdadera, creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Eso es fe doctrinal. Por lo tanto, hay pasajes donde se puede, de forma indistinta, interpretar de las dos maneras. Por ejemplo, otro pasaje muy famoso, donde la palabra fe ha de interpretarse como confianza en Dios, es el famoso pasaje de Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, personajes del Antiguo Testamento, que se caracterizaron por su confianza, por su fe. Por ejemplo, ahora me viene a la mente un texto cuando dice que por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac. ¿A qué fe se está refiriendo ahí? Pues evidentemente a la confianza que Abraham tenía en la promesa de Dios, de que le daría un hijo. Entonces la fe, esa confianza que tenía Abraham, por esa confianza ofreció a su hijo Isaac. Entonces ahí la palabra fe evidentemente no se refiere a la fe doctrinal, a la fe como verdadera doctrina, sino a la confianza en Dios, en la promesa de Dios. Luego hay otro pasaje que me viene a la mente, que es en 1 Corintios capítulo 13, cuando dijo el apóstol Pablo que las tres mayores virtudes son la fe, la esperanza y el amor. Y seguidamente dijo que la mayor de todas es el amor. Ahí cuando se habla de la fe, la esperanza y el amor, ¿a qué fe se está refiriendo? Pues evidentemente se refiere a la doctrina verdadera. La doctrina verdadera, la doctrina de Cristo, esa es la fe. En segundo lugar, la esperanza, y en tercer lugar, el amor. Pero el mayor es el amor, la misericordia.
Gracias y paz a todos los hermanos. José Guzmán de Houston. Recordar, hermanos, que tenemos que estar en constante oración y pidiendo por todos los demás hermanos y pidiéndole fuerza a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a sobrellevar todas estas tentaciones y pruebas y ataques de Satanás y del enemigo, hermanos, ser más fuertes, que el Señor no nos deje, no nos abandone, no nos desampare y que nos fortalezca y que nos guíe. Padre Santo, le pedimos, Padre, por los hermanos de la iglesia, de la escuela, Señor. Padre, le pido, Padre, por todos aquellos hermanos, Padre, que están pasando por tribulación, Señor. Aquellos hermanos, Padre, que están en los países donde hay necesidad, Padre Santo. Fortalezca esos hermanos, Padre, que están pasando por problemas, Padre, tanto familiares, Señor, como matrimoniales, Padre Santo. Ayúdelos, Señor. Guíelos, Majestad, en las alturas. Provea, Señor, alimentos a todos aquellos, Padre, que no lo tienen, Señor. Y le pido, Señor, que sí, que nos ayude a crecer, Padre, que nos dé discernimiento, Señor, que nos dé sabiduría, Padre Santo, a poder entender, Padre, todos los estudios, Señor, que hacemos en esta escuela, Padre. Y le pido también, Señor, por todos los hermanos, Padre, los hermanos que dedican su tiempo, Padre, los hermanos que estudian la Biblia, Señor, dele sabiduría y discernimiento, Padre, y a todos nosotros que podamos entender, Padre, ayúdenos, Padre, fortalezca nuestro espíritu, Padre, nuestra alma. Le pedimos, Señor, por el hermano Tito, el hermano Abuada, los hermanos, Señor, que aportan día a día en esta escuela, Padre, el hermano John, el hermano Jairo, todos los otros hermanos, Señor. Guárdelos, protéjalos, Señor, y déles sabiduría, Padre. Y le pedimos, Padre, por todos aquellos que están pasando alguna enfermedad, Padre. Confiamos en usted, Señor. Sabemos que usted es nuestro doctor, nuestro médico por excelencia, Padre Altísimo. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y todo esto se lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesús. Amén.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.